If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Bienvenidos a Los Nombres Comunes, episodio 225.
Bienvenidos.
¿Cómo estás, Pepe?
Apresurado, bien atareado, bien así. Bien, no sé.
Acabas de terminar tu gira.
Acabo de ir al baño.
Ah, sí, eso sí. Te fuiste, no sé, 20 minutos.
Nah.
¿15?
12.
Ok.
Pues es que hay lectura.
Sí.
La lectura me hace que el tiempo pase desconsoladamente.
¿Y cómo te fue en tu cierre de gira?
Muy bien. Muy bien, gracias.
Bueno, ya no vamos a hablar más de eso.
¿Qué quieres que te cuente?
No,
del
nada.
Cierre de gira.
No, quiero que me cuentes absolutamente nada.
Además, preguntaste por quedar bien.
Sí. Mi mamá me mandó un mensaje hace, no sé, un par de horas.
¿Ella a ti?
Ella a mí.
Hoy sí. Es Día de las Madres.
Hoy es Día de las Madres. No en Suecia, entonces ella no manda un mensaje de que, oye, ¿cómo estás? Como para recordarme que...
O sea, se autofelicitó a través de ti.
No era por ahí. No creo que está consciente o no sé, a lo mejor después de... Yo ya llevo casi 25 años viviendo aquí. Estoy seguro que en algún momento le he mencionado que el 10 de mayo, que por cierto era el cumpleaños de mi papá, se festeja Día de las Madres aquí en México, pero me mandó un mensaje, no por eso, entonces...
Espérate,
sí.
Vi hace unos días que subiste un story conmemorando el segundo aniversario de que murió tu papá.
Sí.
O sea, ¿se murió 2 días antes de su cumpleaños?
Sí.
Órale.
Sí. Y tengo en mi teléfono, porque estaba buscando fotos y en esa foto en particular que subí, la estaba buscando, pero llegué al día, o sea, llegué a, en mi álbum, llegué a las fotos del día 8 de mayo.
Uh-huh.
Estábamos ahí bien felices era un viernes. Creo que era el día que se estaba grabando tus maquetas, de hecho.
¿Sí fue ese día?
Sí, creo que sí. Era un mal día, pero a la vez era un buen día.
O sea, fue un mal día, por obvias razones, y que... podría ser que lo hicimos un poco menos malo.
Sí, totalmente.
Okay.
Al final de cuentas, digo, no tenía otro lugar donde podía ir, no me iba a encerrar, sino estuvo bien poder estar con amigos ese día y además hacer algo que 2 años después ya podemos estar disfrutando y pronto inclusive en vivo.
De repente extraño un poco, no sé si esté mal de mi parte decirlo.
No.
Extraño un poco los tiempos del COVID. Obviamente no por la enfermedad ni la tragedia, ¿verdad? Eso no lo estoy sacando. Pero el estilo de vida que nos brindó, si se puede decir que se nos brindó algo.
A nosotros, yo creo que hay que...
Sí, a nosotros, el estilo de vida de que... A ver, es que no la quiero cagar, ¿verdad?
No, pero si dices para nosotros y no tomando en cuenta la situación de otras personas, vas bien, no puedes fallarle.
Es que no para nosotros, no estoy hablando no le estoy dando un enfoque o económico o laboral, no. Lo digo más por lo social, uh-huh. En que no había compromisos. O sea, no es como que, este sábado tengo la boda de un primo o me invitaron unos amigos a no sé dónde o... De que tengo que ir a no sé qué, tengo que ir de viaje. No había planes. Es como que la vida era más, no es la palabra tranquila, sino era más simple. Ajá, la vida era mucho más simple.
Sí.
Y nosotros teníamos el plan ya establecido, preestablecido cada semana, que era ir a tu casa a tomar. Y luego el sábado yo caía a tu casa a las 5 p.m. a ver fútbol y a ver conciertos. Y tomar y poner unos pedos e irme a mi casa a la una, todo pedo.
La vida era sencilla.
Y en ese momento nos quejábamos, ¿no? De que Groundhog Day,
ajá,
que esto es lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero como que de repente extraño, de repente digo, la vida era más simple en ese aspecto.
Sí, pero también porque no hubo el sufrimiento de salud. Y porque aunque tú sufriste mucho profesionalmente, digo, porque se cancelaron todas tus actividades, pudiste aprovechar para componer y grabar, pero tuviste que cancelar toda una gira.
Sí.
Entonces, laboralmente, pues sí, tragedia. Y para mí, laboralmente, algunas cosas sí, otras cosas no. Entonces, ahí como que se medio compensó. Pero sí, yo también, hay semanas donde puedo sentir... Ese que lo estoy extrañando, el que no tienes que salir de la casa porque no puedes.
Pero bueno, ya nos tocará un COVID.
Ya nos tocará.
Un COVID-23 o algo así.
Oye, pero lo que te iba a decir es que me mandó un mensaje a mi mamá, no por autofelicitarte. Y lo que te iba a decir, hablando de felicitaciones, hace muchos años sí pasó eso, que me manda un mensaje, no me mandó un mensaje, esto era pre-mensajes, me llama. Y me dice, ¿sí sabes que cumplo años?
¿En el 93
o qué? No, era en el principio de los 2000.
Había mensajes de texto.
Pues sí, pero no manejábamos nosotros los smartphones todavía.
BlackBerry, así.
No. Y me llama para decirme, oye, ¿sí te acuerdas que cumplo años? O que cumplí años ayer o algo así. Sí, lo tengo muy presente desde entonces. El 10 de mayo no lo tengo que tener presente porque allá no se celebra, pero cuando me mandó un mensaje hace rato, sí aproveché para decirle, oye, por cierto, aquí festejamos Día de las Madres o Día de la Madre. Hoy te felicito y luego te felicito otra vez en junio, cuando toca, y vas a tener dos felicitaciones.
¿En Suecia es en junio?
Sí, creo que es el tercer domingo de junio. Ni siquiera lo tengo así muy presente, pero creo que es el tercer domingo de junio.
¿Cuándo fue el primer Día de las Madres?
No sé, y yo no crecí con ese día como algo muy importante.
¿Cuándo fue el primer Día Internacional de la Mujer?
Eso lo vimos hace poco, ¿no? Porque fue en marzo, entonces creo que lo mencionamos aquí.
¿El primero?
Creo que mencionamos, no sé si era en los 50s, no tengo ni idea. Si tengo que adivinar.
En los 50s.
En los 50s.
1800.
No, 1900.
1950, son 10 opciones.
Sí, si lo quieres ver así, estoy ampliando. Pero mientras voy googleando, voy a decir lo que me mandó el mensaje, porque es un tema que hemos dejado un poco a un lado. Me dice, en esta semana es la final de la Eurovision.
Ok.
Entre todos los países.
¿Este fin?
Creo que es este fin. Me dice el jueves. Yo no sé si este año son varias competencias. Me dice que la canción sueca es como que favorita.
La que escuchamos el otro día.
Sí. Y
es buena, ¿eh?
Sí, es buena. Cuando yo la escuché, dije, me late que puede llegar a ser favorita, porque es muy pegajosa. Y creo que hay una, como que una preselección, no sé si son por, ¿cómo se llama eso? Cuando es tipo semifinal, final, cuartos, hay una...
La liguilla.
liguilla. Hay una liguilla. Y creo que...
liguilla de mierda.
Y creo que como en el Mundial de Clubes, donde hay clubes como Barcelona, por ejemplo, Real, que no entran a jugar cuartos.
El Monterrey.
Monterrey llega a jugar cuartos.
Okay. Suecia no va a jugar cuartos.
Creo que así entendí. Y me dice, si ustedes siguen como que muy serios en eso, creo que puede ser interesante ver el programa que ella estaba viendo. Entonces luego lo voy a buscar, no lo he visto todavía, para empaparme un poquito más.
¿Cuándo es en vivo la final?
Lo puedo también buscar. Ahorita ando buscando.
Deberíamos de verlo, ¿eh?
A lo mejor es el sábado. Creo que es el sábado.
Benchmarking.
Sí.
Saber qué nos espera. Si es que tenemos que ganar Suecia primero.
Primero tenemos que.
Pero fácil, ¿no?
Pues primero tenemos que calificar. Voy a buscar cuándo es la final para verlo. Porque sí creo que estaría interesante ver como benchmark. Porque ya vimos cómo se puso en Suecia este año. Que también es un buen benchmark. Porque ahí tenemos que empezar a calificar entre las, ¿cuántas canciones son? 16 por ahí, que escogen entre 2,500 canciones que les llega cada año.
Ahí te va, si no calificamos, tú te retiras de la música.
Ok, digo, apenas abro apenas, la puerta y la cierro.
Sí.
Ok, pero a ver, tienes que especificar de qué manera me tengo que retirar. No puedo yo sacar.
Ya no puedes sacar música.
Ok, pero ¿puedo seguir escribiendo música?
Sí.
Sí, ok. Entonces, eso lo es plan con maña.
¿Por qué?
Para que las canciones que yo escriba y que sí son buenas.
No, digamos que no necesito de tus canciones, pero hay unas que me gusta compartir el crédito contigo y por eso he sacado algunas canciones así.
Muy bien, pero bueno, eso de la Eurovision, estamos un poco atorados porque todos andamos muy ocupados. Dependemos también de que el productor se suba al barco.
Está, no está dentro del barco.
Pues está como que asomándose desde el
muelle.
Desde el muelle, como que diciendo que hey, sí, ahí voy, pero luego se ocupa en otras cosas. Pero sí necesitamos ese elemento para darle ya más forma y empezar a maquetear, hacer demos y eventualmente grabar, porque tengo entendido que para agosto más o menos necesitamos enviar nuestra contribución.
Va.
Eso de eso.
Prosigamos.
Ok, ¿con qué vamos a proseguir ahorita?
No sé, según tú traigas temas.
Déjame ir al baño.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at UH1.com.
El fin pasado, me habló un amigo mío, sueco, Peter. Bueno, he platicado de Peter, el del documental.
El del submarino.
Submarino, sí, el del submarino.
¿Tienes más amigos?
Sí tengo. No son muchos, pero sí tengo.
Ok.
Pero él es uno de mis amigos de la infancia. Me llamó y después de checar cómo estamos, empezamos a hablar sobre, por alguna razón, de la distribución de música y la distribución de películas y de series. En resumen, hablamos del Netflix que ha sufrido mucho últimamente en bolsa por
se fueron han perdido muchos, suscriptores.
Han perdido muchos suscriptores. Y también hablamos sobre Spotify. Y al estar hablando sobre Spotify, como que me cayó un 20 y empecé a hacer como que una reflexión sobre la música y el desarrollo de la música, cosa que ya sabemos, pero me puse a pensar y saqué algunos datos que quiero compartir contigo y saber lo que tú piensas y qué pudiera seguir o cuál pudiera ser el siguiente paso de Spotify, que yo creo que estamos muy topados en cuanto a la distribución de la música con Spotify o algo similar a Spotify. Spotify llegó a instalarse y creo que es muy difícil que alguien pueda tumbar a Spotify. Pero eso a lo mejor decían también de Blockbuster en su momento, que rentaba videos y luego ya con la digitalización de todo.
En los tiempos de, digamos, Blockbuster y de las tiendas de CDs, ¿tú crees que alguien, obviamente no existía todas las plataformas digitales y en el internet hoy en día, que hay hoy en día, pero tú crees que alguien se pudo haber imaginado de que, sí, imagínate en algún momento que toda la música esté concentrada en un lugar y que cada quien la pueda escuchar cuando él quiera, de toda la música grabada en toda la historia?
Sí.
O sea, como que aterrizada la idea, pero de una manera muy vaga.
Mm-hmm. Sí, yo creo que sí. Y a lo mejor de una forma equivocada, sí, pero que sí existía la idea.
Pero
sí.
¿Crees que alguien en ese entonces tuvo la visión, y estoy haciendo entre comillas, mm-hmm, de imaginarse lo que está sucediendo ahorita? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo está ahorita el asunto de la distribución de música? ¿Te puedes tú imaginar qué sigue?
Eso es lo que quisiera yo platicar un poco contigo. No lo he pensado mucho, pero algo que rebotamos el sábado en esa llamada y luego como que lo he tenido presente esos días. Y nada más para como que hacer un reconteo un poco qué es lo que ha pasado en la industria de la música. En los 70s, 80s se puede decir que hay un boom en cuanto a la venta de música. Como que logran bajar un poquito los precios. Sigue siendo muy caro comprar un álbum, pero antes de eso era como que muy exclusivo, uh-huh, tener un LP y tener el ¿cómo se llama? El turntable.
El tornamesa.
Tornamesa para poner discos. Pero en los 60s, 70s, 80s hay un gran boom y se empiezan a empapar también mucho las disqueras y obviamente todas las tiendas.
Digo, dentro del cassette en algún momento.
Sí, también.
De los últimos años de los 70s. Y luego entró el CD los últimos años de los 80s.
Sí, por ahí, finales de los 80s.
Y el CD aguantó vara, uh-huh, un rato.
Sí.
Siendo el formato más popular.
¿Cuántos CDs, cuando tú tenías 15, 16, 18 años, cuántos CDs más o menos comprabas al mes?
¿Al mes? Uh-huh. ¿Unos 4?
Ok. Yo no compraba mucha música, pero con Peter, que estaba hablando del fin, me decía, yo compraba también más o menos, bueno, también, digo también porque tú decías 4, él decía, sí, yo compraba unos 4, a lo mejor 5 de repente, uh-huh, CDs al mes, que en aquel entonces costaban pues cerca de $200.
$16, $15.
Sí, sí. O sea, con moneda de hoy serían, o sea, convirtiendo esos $15 a pesos, pues son $300. La inflación y demás, pero pudiéramos decir que $15 en los 90s es equivalente a $300 hoy. Uh-huh. Es mucho dinero.
Sí, sí es.
Es caro. Yo pago por mi suscripción a Spotify $179 al mes. Es una suscripción familiar. Quiere decir que tanto Ingrid como Maya y Mila se cuelgan de esa suscripción y escuchan también Spotify por el mismo precio. Uh-huh. Si tú eres estudiante, creo que pagas $55 o $60 al mes por tener una suscripción a Spotify, donde tienes acceso a toda la música prácticamente que existe en el mundo. Pero bueno, regresando al CD, y luego ya a finales de los 90s, sucede la digitalización donde internet empieza a crecer. La gente se da cuenta que puede bajar los CDs a su compu, convertirlo en formato MP3, y empiezan a surgir los sitios donde o el file sharing o el compartir
archivos,
iba a decir filos, archivos, y se hace un desmadre. Y las disqueras pues como que no reaccionan muy rápido y rápidamente empiezan a perder pues mucho poder, porque ya no se venden los discos, pues la gente ya tiene acceso prácticamente gratis a la música. Se empiezan a cerrar las tiendas de música, así como tuvo que cerrar Blockbuster en su momento cuando tenemos acceso a Netflix y otros servicios. Y entonces hay un momento ahí donde hay una anarquía total en la industria de la música, porque de repente se abrieron todas las ventanas, todas las puertas, todas las llaves, y tú con acceso a internet puedes tener acceso prácticamente a toda la música que tú quieres escuchar sin pagar
un
solo
peso. Cabe mencionar que en esos programas o softwares de file sharing tipo Napster, Ares, LimeWire, la mayoría de las veces que bajabas archivos MP3 eran de una calidad muy, muy baja. Mm. Era difícil en los 90s usar eso, esas herramientas, porque si querías bajar un álbum completo, te tardabas horas en hacerlo. Y aparte se interrumpía si levantaban el teléfono en algún cuarto de la casa, ¿no? Entonces, digamos que si era un dolor de blanquillos bajar la música.
Sí.
Y a veces dices tú, voy a bajar el nuevo álbum de Soundgarden. Y bajabas todas las canciones por separado, pero pues más de la mitad está en una calidad muy, muy mediocre. No sé, no sabría decirte por qué era así. Pero fíjate que en los 2000 se seguían vendiendo mucha cantidad de discos, de CDs.
Sí, era una transición que duró varios años. Uh-huh. O sea, no era de un día para otro.
Pero yo creo que si no hubieran aparecido las plataformas digitales, seguiría el CD siendo. Pero lo que sí ha cambiado, creo yo, es que ahora los artistas se tienen que esmerar más en sacar canciones o álbums o material de calidad. Porque antes era difícil que alguien comprara un disco por una canción.
Uh-huh.
Había mucha gente que lo hacía, pero la gran mayoría no. ¿Por qué? Porque no va a gastar $15 o lo equivalente a $15 porque me gustó una canción de esta nueva banda, ¿no?
Yo tengo una memoria muy clara estando en una tienda de música de morro y era nueva el disco de Phil Collins donde estaba la rola Another Day in Paradise. ¿Te acuerdas de esa canción?
Sí.
Sí, que pegó mucho.
El disco negro con la cara de Phil Collins.
No sé si es ese disco, pero sí, creo que sí.
No Straight Jackets o algo así se llama.
No me acuerdo el nombre del disco, pero me acuerdo que estaba yo en la tienda y que un señor enfrente de mí, seguramente tenía 30 años, preguntaba a quien estaba ahí en la tienda, oye, ¿en ese disco viene la canción A Day in Paradise? Y decían, sí, es en ese disco. Ah, bueno, entonces sí lo quiero. Y me acuerdo que pensé, mira, este güey está comprando un disco entero por una sola canción.
Yo hice eso varias veces y varias veces me arrepentía. Porque decía, ejemplo perfecto, había una banda que sacó un disco, sacó varios, pero había un disco que le pegó mucho una canción, la banda se llama Marcy Playground.
Ajá.
La canción se llama Sex and Candy.
Sí.
Y compré el disco.
Y el video tiene muchas tarántulas.
No recuerdo.
Sí, es buena X. Me acuerdo muy bien de esa canción.
Me compré el álbum y yo teniendo fe en que iba a estar chingón. Porque la canción Sex and Candy, aparte de que pegó mucho, a mí me gustaba mucho.
Sí.
Y pues no. Dije, madre, es que mierda. Nada más una canción.
Pero es un buen ejemplo. Pon eso. Ahorita vamos a regresar porque me interesa el como que la historia de cómo llegamos a donde estamos ahorita. Pero compara eso. Tú pagaste $300.
Uh-huh. A eso voy. Siendo el artista, ahora, ¿cómo le haces para mantener la atención de... Deja tú tu público, del público.
Sí.
Porque ahora es tan fácil descartarte o tan fácil no escucharte que tienes que hacer algo de mucha calidad para en verdad atraer la atención de escuchas.
Sí.
Porque si tú sacas un álbum, tú Andreas Osberg, que dices, voy a hacer una canción buena para pegar en el radio y, y todo lo demás de relleno.
Sí.
Pues la gente va a escuchar el relleno y decir, guácala, ya no vuelvo a escuchar a este güey. La gente que compraba tu disco en los 90s porque tenías una canción buena, lo que me pasó con Marcy Playground, es lo ponía y yo, puta madre, pues ya lo pagué, güey. Ya voy a echarle ganas para que me guste.
Claro.
Y un mal disco nunca te va a acabar gustando. Hay algunos que sí era que, oye, lo escuché tanto o ya lo entendí o me tardé en agarrar la onda. Pero ahora ya no se puede. Ahora ya no le das esa segunda oportunidad. ¿Por qué? porque tienes todo a tu merced.
Sí, que también es la maldición un poco de tener una canción que pega tanto.
Yo no entiendo eso, ese fenómeno que sucede. Voy a agarrar de ejemplo Despacito, la canción. Luis Fonsi y Daddy Yankee, ¿no?
Sí, no sé. Sí.
No te hagas.
No sé qué es Luis Fonsi, pero no sé con quién.
Con sí,
quién
es con Daddy Yankee.
Ok.
La canción es de Luis Fonsi y pues tiene billones de reproducciones.
Sí.
Tanto en YouTube como en Spotify, como en todos los lugares habidos y por haber. Y esto, wow. O sea, este güey ya la hizo. Uh-huh. Y pues ya la hizo en cuestión de regalías, pues nunca va a tener que trabajar un día de su vida. Pero se traduce a conciertos. Y cuando Despacito estaba pegando cabrón, cuando estaba en su apogeo, me acuerdo que hubo un concierto de Luis Fonsi aquí en Monterrey. Digo, me entero yo porque aquí vivo, ¿no? Y creo que vendieron una mínima cantidad de boletos.
¿En serio?
Y tuvieron que regalar no sé cuántos. Viene el artista con el hit más grande de la historia de la música en el mundo.
Uh-huh.
Y no pudo llenar un concierto, sí, en Monterrey.
Sí, que también habla sobre...
Y teniendo él ya una carrera. O sea,
la importancia de tener catálogo.
No. Pues él es un artista ya... No quiero decir viejo de edad, sino con una trayectoria pues amplia.
Sí.
Y no...
Yo me acuerdo que fui a ver a Extreme en Estocolmo principios de los 90s, al Moore finales de los 80s. Y Extreme también era una banda que había tenido varios discos, y el disco donde está More Than Words, pues sí había otras canciones también, pero ellos sí vendieron boletos a ese show, pero estaba muy apagado el concierto. Y me acuerdo que cuando iban a tocar More Than Words, creo que lo he comentado aquí, Gary Cherone, se me hace que se llama, el cantante.
Sí. Ex cantante Van Halen también.
Ex cantante también de Van Halen. Decía, bueno, vamos a tocar la canción que todos vinieron a escuchar. Y me dio como que un... No pena ajena, me dio una... Sí, me dio cosa.
Te dio cosita.
Me dio cosita que habían viajado hasta Suecia para...
Viajaron porque les pagaron,
¿verdad? No, sí, claro. Pero sí me dio...
Vinimos
me dio
hasta algo. Acá y ustedes...
No nos pelan.
Nomás quieren escuchar esta.
Sí, pero a eso voy un poco con la maldición de tener una canción que pega mucho. Pero regresando a tu ejemplo de Mercy Playground, tú pagaste $300 uh-huh. con la expectativa. Tú sabes de antemano, no sé cuántas rolas había en el disco, 10, 12 canciones.
10, pon tú.
Vamos a decir 10 canciones. Entonces tú pagas $300, $30 por canción, con la esperanza que de perdido 7 van a ser buenas, y acepto que hay 3.
Dame cuatro
buenas, ¿ok? Dame cuatro buenas. Uh-huh. Y escuchas el disco y dices...
Digo, partiendo del hecho de que todo es subjetivo. Probablemente alguien que me esté escuchando diga, ¿qué pedo? Ese disco de Mercy Playground es perfecto, es uno de mis mejores discos uh-huh. de la vida.
De principio a fin.
Sí.
Sí.
Que ser. Lo dudo mucho, pero así es subjetivo es el asunto.
Sí, pero puede ser. Pero entonces, la digitalización, hay un periodo, como dices tú, todavía en los 2000 se vendían discos y luego ya bajaron y luego como que empezó a subir otra vez. Pero hubo una declinación como que a partir de la digitalización y la existencia de las plataformas que mencionas o los sitios como LimeWire, Napster, etcétera. Y hay un tumulto adentro de la industria de la música para encontrar, bueno, ¿cuál es la solución a eso? Porque cuando tú abres todas las puertas, todas las ventanas, todas las llaves, y la gente de repente, y hablaste de calidad, pero yo creo que la gente, las masas, ponen a un lado la calidad porque pueden tener algo gratis.
Sí.
Y nos gusta mucho tener cosas gratis.
Uh-huh. Pues es que no es gratis. O sea, es que no lo veas como si fuera gratis. Velo, haz de cuenta. Es un tipo de algo que te entregan o te regalan sin que tú pagues. Porque no estás pagando extra. Haz de cuenta. Ahí estaba como lo veo yo. Yo estoy pagando $10 Spotify. O no sé cuánto cobran.
Me refiero a LimeWire o Napster.
Ah,
no
okay,
tanto
yeah,
a Spotify.
Yeah, yeah.
O sea, en aquel entonces ni siquiera te están regalando algo gratis. Tú estás robando, al final
sí,
de cuentas.
Sí, sí.
Tú estás robando propiedad intelectual de un artista o de una disquera o quien sea dueño de esa obra.
¿Qué tanta diferencia está en bajar todo un álbum de LimeWire o que tú me prestaras el CD y yo lo pasara, yo lo quemo?
Ese es el área gris. Porque creo que si yo soy dueño de un CD, tengo derecho, y no sé las cantidades, pero tengo derecho de, por ejemplo, producir un cassette y regalarte ese cassette, o quemar otro CD y regalártelo. Creo que tengo derecho a, pero creo que está limitado a cierta, no, a cierto
no,
número.
No creo.
O que no puedes copiarlo para luego hacer
venta.
Venta de eso. Pero la solución a ese desmadre es Spotify. Vamos a utilizar Spotify como
sí.
para en representación de las plataformas que existen. Bueno, antes de Spotify surge iTunes. Uh-huh. Y iTunes dice, ok, ya está todo digital.
Vamos a separar todo por canciones en vez de por álbumes.
Y vamos a venderlo y cuesta $1. Cada canción cuesta $1. Cuesta hoy en día como 15 pesos. Hay canciones que todavía cuestan como 12 pesos. Pero la gente dice, pues digo, ay, lo puedo bajar gratis. Entonces dámelo más barato. Y aquí es donde lo rápido que te acostumbras de pagar $300 por un disco de 12 canciones que ni siquiera sabes si las 12 canciones te van a gustar. Ahí estás consumiendo y pagando. Un día para otro, entre comillas, te dan la oportunidad de bajar, digo, con esas horas de espera, bajarlo gratis. Pero dices, me estoy ahorrando.
Y con ese bemol en calidad. Pero luego, como dices, iTunes empieza a vender los álbumes por separado en cuestión de canciones.
Uh-huh. Como si fueran sencillos
como
todos.
Como si fueran sencillos todos.
Sí.
Y yo sé que esto es muy romántico. Hablar de esto y decir, estás mutilando mi obra porque yo hice todo este álbum pensando en un todo, en una obra total. No puedes desprender canciones así nomás. Gracias a eso se fue como progresando, por no poner otra palabra, a que los artistas se enfoquen más en canciones en vez de álbumes.
Sí.
Que creo yo que la calidad, no de composición, sino de contenido dentro de un grupo de canciones ha bajado por lo mismo, que ya no le echan ganas a sacar un grupo de canciones llamado álbum y más en sacar canciones buenas.
Sí.
Se hace por separado o dentro de un álbum que, pues digo, ya lo pueden destrozar. La gente agarra dos canciones de todo y la mete a su playlist al lado. O sea, si saca un disco nuevo Mastodon, la gente agarra la que más le gusta y lo pone al lado de la que más le gusta de Bad Bunny.
Mm-hmm. Literalmente. Entonces ya se abrieron todas las llaves y la gente se acostumbra a no pagar grandes cantidades por la música. iTunes, y no sé bien qué tanto funcionó iTunes en su momento. O sea, sé que era una opción.
Y era, creo que, exclusivo para la gente que tenía las computadoras Apple.
Ajá, que tampoco es en su momento tan, tan popular como a lo mejor lo es hoy en día, pero Apple sigue siendo una opción muy cara siempre.
Es que creo que ya si tienes Android, ya puedes bajar Apple Music. Mm-hmm.
Y luego ya entran las plataformas con Spotify y demás. Y entonces aquí viene mi primera cuestión. Y no estoy diciendo que es culpa de Spotify, pero hace rato que mencioné que yo pago $179 al mes por una cuenta familiar en Spotify. Es nada.
Es nada.
Es una ganga.
Uh-huh.
Porque tengo acceso a tanta música. Entonces,
y toda tu familia lo tiene.
Ajá. Y pudiera yo decir, maldito Spotify, de vender todo ese contenido tan barato. Pero Spotify seguramente ha hecho miles de estudios de mercado para entender cuál es el precio y cobran diferente en diferentes países. Creo que México ha de ser de los países donde quizá menos cobran comparado con Europa, comparado con Estados Unidos.
Que, ¿te acuerdas pre-COVID que hubo unos Spotify Awards que fueron los primeros y que no nos invitaron?
Uh-huh. Sí.
Lo hicieron en México, o sea, en la Ciudad de México, porque México es el país que más consume Spotify. O sea, ¿qué más usuarios tiene?
A lo mejor porque es más barato, no lo sé.
Sí, creo que... No sé si compararlo con Estados Unidos.
Sí.
Porque, pues digo, Estados Unidos tiene creo que 3 veces más la población de México. Pero sí, o sea, por eso lo hicieron aquí en México.
Ahora, no es culpa de Spotify, porque como dije, seguramente hicieron muchos estudios de mercado para establecer, bueno, ¿qué está dispuesta de pagar el público? Porque si no, estaría costando más. Yo personalmente estoy dispuesto a pagar, no sé, si me dices mañana va a costar $500 al mes, lo pagaría. Y no lo digo como tengo dinero de sobra, no es eso, sino si en algún momento
Pues es que imagínate.
Bueno, estuve dispuesto de pagar $300 por un disco. ¿En qué momento perdí ese mindset, o no sé cómo llamarlo, de que estoy dispuesto de pagar $300 por un disco? Hoy en día no pago más de $200 por toda la música en el mundo. ¿En qué momento llegaste a eso? Y es no culpa de quien pone el precio, es culpa de la gente que hizo disposición de pagar.
Tienes razón. Sería un caos regresar a la venta de álbums físicos.
No, no se puede.
No se puede ya. Pero también si regresáramos a eso, habría mucho menos oferta de artistas. Ahorita se cuenta que ahorita pasé por una avenida y había un anuncio de un festival de reggaetón. Y pues digo, yo no soy la persona más actualizada en el reggaetón. Digamos que soy de las menos.
Digamos que el Billboard no se dirige a ti.
Sí, no. No va por ahí esto. Pero vi todos los artistas y creo que nada más conozco a... Bueno, no conozco, sino sé que existe Maluma. Era Maluma y otros 30 artistas que seguramente tienen 80,000,000,000 de...
plays y seguidores.
De plays y followers en Instagram y así. Pero no conocía yo a ninguno.
Sí.
Creo que eso es síntoma del efecto plataformas digitales. Que hay tanta oferta.
Sí.
Si regresáramos a la venta de CDs físicos en una época post plataformas digitales, ya no hubiese tanta oferta. ¿Por qué? Porque la gente dice, madres, no puedo comprarme tantos CDs. Voy a tener que escoger un CD al mes.
Sí.
Entonces dejé comprarme el de Maluma. Y luego el mes que entra, híjole, dejé comprarme, pues escuché la nueva de Madero en el radio y pues le quiero dar chance a ese disco. Te compras el disco. Y luego el siguiente, ay, pues salió el nuevo de Zoé, deja comprarme el nuevo de Zoé.
Sí, pero a eso nunca vamos a regresar.
No, estoy partiendo un supuesto.
Sí, pero, y lo quiero ligar con algo que yo pensé, porque creo que algo que vamos a ver cada vez más es el on demand, de que el pay-per-view o pay-per-listen o no sé cómo lo quieras llamar. On demand, sí.
No, pues es que vivimos ahorita en la época on demand.
Sí, pero, y Spotify lo es, pero no lo es. Porque tú pagas una suscripción, como es Netflix, y tienes acceso a todo.
On demand.
La diferencia entre Spotify y Netflix es que Netflix...
No tiene todo.
No tiene todo y además pues, produce su propio contenido. Uh-huh. Spotify es quien quiera sube su contenido ahí. Que es un poco como YouTube en ese sentido.
Y acá es quien quiera. Ya hemos platicado tú y yo, no sé si en el podcast, que no hay filtros. Deja tú que no hay filtros de calidad. No hay filtros en que si alguien quiere subir una canción X que hizo ayer en su GarageBand con el nombre de José Madero,
ajá, también.
De repente va a aparecer en mi perfil.
Ah, sí, también puede pasar eso. Sí.
A eso me refiero que no hay filtros. O sea, no hay de que, chinga, pues tú no eres este güey.
Tampoco hay filtros de calidad que es el mismo, aunque lo suba con su nombre o con tu nombre, puedas subir una basura en cuanto a calidad. Grabado mal, sin una buena mezcla, sin una afinación, lo que tú quieras, lo puedes subir y debe estar. No va a tener un público, pero va a ocupar un espacio ahí. Entonces.
Va a ocupar el mismo espacio que YouTube, haz de cuenta.
Que también en YouTube pues hay de todo, ¿no?
No, que YouTube.
Ah, que YouTube. Que YouTube, entendí.
Que YouTube. Bono the Edge.
Ajá, sí. Qué bueno cumpleaños hoy, por cierto.
¿Por qué sabes el cumpleaños de Bono?
Porque acabo de ver un tweet de eso. Sí, Bono, mi papá, Día de las Madres, 10 de mayo.
¿El Muela?
¿El Muela? Ah, sí, claro. Muela también cumpleaños hoy. Sí, me salió también en la mañana. Felicidades a todos ellos y a todas ellas que son mamás. Oye, pero luego hay otra cosa que va en contra de todo ese desarrollo de la distribución de la música, el consumo de la música que escuchas, que son los conciertos. Hace 20 años, ir a un concierto costaba más o menos, si utilizamos precios en Estados Unidos, costaba más o menos 4 veces menos.
Unos $30.
De lo que cuesta hoy, pues inclusive menos.
Creo yo, allá que entras en el territorio de los conciertos, que otro síntoma de la era digital o de la era de plataformas digitales y de la era on demand son los festivales.
Uh-huh.
Estamos tan acostumbrados ahora hablando de plataformas, Spotify, como dices tú, que lo vamos a usar como representante de las mismas. Estamos tan acostumbrados a tener todo a nuestro alcance, dígase en plataformas, que ahora queremos ir a un concierto y ver a 40 artistas.
Sí.
Ahora es de que, no, ¿por qué voy a ir al concierto de un artista que me cuesta $500 el boleto cuando pago 1,000 y veo a 40?
Sí.
Es otro síntoma que nunca lo había visto así hasta ahorita. Como que no se nos hace suficiente tener un artista favorito. Dime tú si tienes, seguramente sí, porque escuchas de que muchas bandas así que le gusta a la juventud.
Ok, ajá.
¿Tienes tú discos favoritos de toda tu vida que salieron del 2010 para acá?
De 2010, pues, aunque tengo rato de no escuchar ese disco, pero sí me gustó mucho y por mucho tiempo lo escuché.
Arctic Monkeys.
Sí.
A eso me refería como...
AM. Pues... Es un muy buen disco y salió creo que en el 2013.
Estás como batallando en acordarte de uno. Creo que ese es otro síntoma. ¿A qué me refiero? Una banda como Arctic Monkeys saca un álbum este año. Yo creo que hay gente bien fan de Arctic Monkeys, así como hay gente bien fan de YouTube y de etcétera. Entonces, esa gente sí escucha mucho el disco.
Sí.
Pero habiendo tanta oferta otra vez... No hay chance para hacer nuevos fans de ese estilo. Nuevos fans de que escuché tanto este álbum que me encantó y se ha convertido en uno de mis álbumes favoritos de toda mi vida. Antes, como pagabas $15 por álbum, lo comprabas, lo escuchabas todo con atención porque si no sientes que sí, ay, que aproveché dinero, que gasté dinero aquí, le echabas ganas hasta que ese disco se convertía en un disco que forjó tu juventud o tu gusto musical.
Claro.
Y de repente, pues, dices tú, mi disco favorito toda la vida es este y es un disco de los 90s o de los 80s. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque ya no le echas ganas para que te encante un disco porque no te costó.
No.
Ojo, no estoy diciendo que sea gratis. Y es la idea que no me dejas de terminar hace rato. No es que sea gratis. Tú estás pagando $8 mensuales. Y venga o no el disco nuevo de Oasis, vas a seguir pagando $8 mensuales.
Sí.
Sale el nuevo disco de Oasis y el mismo día sale el disco nuevo de Arctic Monkeys. Y sigues pagando $8 mensuales.
¿Sí?
Entonces ya es gratis de alguna manera,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sí. O sea, sí te entiendo.
¿Sí me entiendes?
Sí.
Entonces como que ya los das por hecho. Ahí están. Ahí van a estar siempre esperándome.
Sí.
Luego los escucho. Luego los escucho. Los escuchas una vez y si no les pusiste atención y vas manejando, pensando en otra cosa, llegas a tu casa, prefieres ponerte a ver Netflix, dejaste una serie muy chingona a la mitad y tienes un disco de Oasis. Mañana. Y mañana, sí. Y... Pasan los días, de repente nunca escuchaste el nuevo disco de Oasis. Eso es otro síntoma.
Sí, hay otra cosa también que es un poco paréntesis, pero también es interesante el análisis. Si yo entro a iTunes y veo ahí una rola de Andreas Östberg, una rola de José Madero, una rola de Oasis, una rola de U2 y una rola de Gaslight Anthem, todos cuestan lo mismo.
Eso es lo que te iba a decir también. Mi disco de Marcy Playground costa lo mismo que el Nevermind.
Sí.
Está cabrón. Pero también está cabrón pedir que diferencien.
Ajá. No se puede.
¿Quién diferencia? ¿Quién tiene el poder de decir el Nevermind es mejor disco que el de Marcy Playground? Sí.
O costó más de grabar, a lo mejor, y por eso debe de costar más. Puede ser.
Pero es que
un
a veces
factor.
El que costó más de grabar es culpa de los músicos. Que trabajaban bien poquito diariamente.
Ajá.
O que no tenían las canciones listas. O que eran drogadictos o borrachos y no llegaban. O que se tardaron un chingo porque eran malos músicos.
Sí.
O sea.
Hay muchos factores.
Hay muchos factores. Entonces, tienes que medir. Es que está cabrón. Porque es algo tan subjetivo que no puedes decir por qué cuesta igual Nevermind que el de Marcy Playground.
Sí, pero pues sí, así es, porque el arte no se puede comparar.
No se puede comparar. Pero luego el Nevermind que salió en el 91, el Marcy Playground que salió, no sé, en el 95, pues el Nevermind se hace más viejo, más temprano y de repente tú vas y entras a la tienda en aquellos años y estaba Marcy Playground como lo más nuevo, y normalmente lo más nuevo era lo más caro, y te ibas al aparador donde están los discos ya viejos, que te encontrabas el Nevermind a $4. Uh-huh. Y nomás porque pasaron 5 años, el Nevermind no perdió calidad.
No, no.
O sea, no es como que se hizo más pinche. Al contrario. Uh-huh. Pero ahí está. Sí. En el Recycle Bin, costando $4, mientras el de Marcy Playground cuesta 18 porque salió ayer.
Entonces, el escuchar música, pues ya casi que no pagamos nada. Y no estamos dispuestos de pagar más. Entonces, lo que estamos haciendo, y otra vez, no son las plataformas, sino nosotros como consumidores, o los que dicen... o los que decimos que estamos dispuestos a pagar tanto, estamos escupiendo fuertemente en la cara a toda la industria de la música, y con la industria de la música me refiero a los músicos principalmente. No estamos dispuestos de pagar más por lo que ustedes nos dan. Uh-huh. Y es porque en algún momento se abrió la llave y todo estaba gratis, y te acostumbras muy rápido a la comodidad, aunque entre comillas, porque te tardabas mucho en bajarlo y demás, pero luego ya se fue mejorando internet y de repente podías bajar un disco a lo mejor en 20 minutos. Pero nos acostumbramos muy rápido. Ahora, también estamos acostumbrados a lo mejor pagar. Tú en su momento, cuando tú ibas, por ejemplo, no sé, a Dallas o Houston o San Antonio a ver shows cuando tenías 20 años, pues no pagabas más que $20 por ir a un concierto de una banda buena. Uh-huh. Ahorita, pues sí cuesta más.
Sí.
Cuesta mucho más. Entonces, ahí sí, pero seguimos yendo a conciertos. Y ahorita hay un boom. Este verano es una locura de la cantidad de conciertos que hay. Digo, obviamente porque no hubo por 2 años, casi que 2 años. Entonces, ahorita hay una demanda muy fuerte de ir a conciertos. Hay muchos conciertos, los boletos son muy caros, pero la gente está dispuesta a pagar. Entonces, hay algo ahí que no me checa. Ahora, dije hace rato, bueno, ¿y qué pudiera ser lo que sigue después? ¿O a qué pudiéramos aspirar en cuanto a cómo consumimos o cómo pagamos por música? Yo pensé, y eso lo dije el sábado a Peter, que hablando del on demand, imagínate que tú entras a Spotify, tú le pagas $5 al mes a Spotify. Entras a Spotify, nada más que tu Spotify está vacío, pero tienes acceso a la plataforma. Y puedes decir, yo quiero ser suscriptor al catálogo de José Madero, de Oasis, de The Beatles, de, no sé, Rolling Stones, de Tom Petty, de Arctic Monkeys, qué sé yo.
Andreas Osberg.
Y voy a pagar $3, $5, no sé el monto, por ser suscriptor
de esas bandas.
Entonces, se llena mi Spotify, entre comillas llena, pero ahí se pone entonces el acceso a toda la música que está bajo tu nombre, a toda la música que está...
Pero ahí te limita la posibilidad de conocer nuevas bandas.
Sí, porque antes...
Eso funciona para artistas ya con catálogo establecido. Sí.
A lo mejor tiene que haber una combinación donde Spotify me regala en función de eso, utilizando su algoritmo, en función de eso...
Pero qué tal si yo escucho de todo, qué tal si yo soy muy fan de Tom Petty, mm-hmm, y de Bruce Springsteen, mm-hmm, pero también me gusta Slayer y también me gusta el pasito duranguense, güey.
Sí, pero entonces
Spotify nunca me va a tirar Slayer. Si tengo 5 discos de Bruce Springsteen y 5 discos de Tom Petty, Spotify nunca me va a tirar el algoritmo Slayer.
No, pero a lo mejor puede ser como está ahorita, de que fans also like, los que escuchan a José Madero también escuchan a, y a lo mejor ahí puedo hacer una probadita como antes cuando ibas a la tienda. Uh-huh. ¿Te acuerdas que había los
listening stations?
Ajá. Y ponías un disco y ponías los audífonos y podías escuchar, cosa que deberías haber hecho tú con Marcy Playground, que no hiciste.
Sí, estuvo mal. Pero así estaba iTunes.
Ajá, sí,
que
todavía
como 30 segundos.
Sí, todavía entras a Apple Music y puedes, antes de comprar, escuchar un ratito, sí.
Eso que mencionaste, que Spotify le paga muy poco a sus artistas.
Eso nunca lo dije, pero sí, eso también,
¿no? Que se abrió la llave.
Se abrió la llave en el momento de que sale LimeWire y Napster y demás, y nadie paga nada a nadie. Bueno, y entran las plataformas para ponerle orden a eso.
Trayendo entonces, sí. Definitivamente. Pero ahora tocando el tema de lo poco que se le paga a los artistas. Y deja a todos los artistas independientes que la mayoría del dinero generado por sus streams se va directo a él. Artistas en disqueras transnacionales que ganan un porcentaje muy pequeño de lo que le cae a las disqueras.
Sí.
Pues ya nos chingamos. Le dimos tanto poder a Spotify o a Deezer o a Apple Music. Les dimos tanto poder que yo veo a muchos quejándose, pero no funcionaría a menos que se haga un consenso y una decisión unánime de todos los artistas de ya no subir nada de esas plataformas.
¿Pero qué te suena mi idea de que sea on demand? ¿Que tú tienes que ser suscriptor?
Es difícil porque no tienes chance de conocer artistas nuevos. Yo sé que existe YouTube.
Sí.
Que YouTube es gratis. Uh-huh. Nomás tienes que
fletarte comerciales, sí, pero pues, algo gratis, hay que pagar algo y lo pagas con tiempo dedicado a comerciales. Pasa lo mismo de repente aquí en este podcast.
Sí, sí, sí.
¿Cómo conocer música nueva? Sí, hay yo creo que hay mecanismos.
No, está diciendo de que ya, o sea, ya nos chingamos.
Mm.
O sea, ya estamos ahí, ya permitimos.
Nosotros, los artistas.
Tú también. Oh. Tienes una canción ahí, güey.
Sí.
O sea, ya permitimos. Que ojo, yo también soy consumidor y Spotify es lo más práctico que he tenido en toda mi vida como consumidor de música.
Uh-huh.
Pero también estoy del otro lado. Del otro lado, digamos que por ese porcentaje de regalías artísticas, no autorales, artísticas que me da la disquera, que es pequeño, pues digo, pues ni modo, güey. O sea, vale la pena, en mi caso, prescindir de eso, que me paguen tan poquito por ser el intérprete de mis propias canciones, perdón. Vale la pena, ¿por qué? Porque hablando de otras regalías, las autorales, esas sí me dan más y por consiguiente me hace dar más conciertos, que ahí es el, digamos, la gran parte de mi ingreso es de ahí.
Que además hoy en día cuestan más caro que antes.
Sí.
Entonces ahí como que se compensa a lo mejor un poco. Pero
yo creo que muchos artistas se quejan de Spotify con todo derecho y con toda razón.
Sí.
Pero no creo que suceda nada, porque quitando lo de, ¿cómo se llama este viejón? Neil Young.
Ajá.
Y Johnny Mitchell.
Ajá.
Y todos esos artistas que sacaron sus...
Sí, que luego regresaron, según yo.
Ah, regresaron.
Sí.
¡Puta madre! Tiene que ser un consenso unánime de todos. Para que algo suceda, para que, bueno, ok, les voy a triplificar la regalía o cuatriplicar.
Es que ahí no está el problema porque Spotify tampoco gana mucho dinero.
No, pues dicen que Spotify no, era Uber, que Uber no ha tenido
utilidades. Sí, yo me metí a ver los estados financieros de Spotify y no, o sea, no, tienen de repente pérdidas, de repente ganan un poco, o sea, no es un gran negocio. Es un gran negocio en bolsa a lo mejor, porque la expectativa es que algún momento va a ganar mucho dinero. Ya se metieron con podcast y demás, creo que desde hace ya rato, entonces tienen más revenue stream a lo mejor. No es ahí el problema. Yo regreso a lo que decía hace rato. El problema es que nosotros nos acostumbramos a obtener algo gratis y luego cuando dicen, ok, está la opción de que pagas y que lo hagamos como se debe, ¿cuánto quieres pagar? Pues...
Mira, si la gente...
Pago si el público, 179 si el pesos
general,
al mes.
Si el público en general cayó en la trampa, entre comillas, de LimeWire y de Napster y se conformaba con escuchar Enter Sandman... en una calidad pinchísima, con tal de ahorrarse los $11, $12 de comprarse el CD. Entonces, ahorita regresar a un modelo donde ya pagas por CD o por eso lo que dices tú, no va a funcionar, güey. La gente va a encontrar la manera de seguir no pagando o pagando bajo. ¿Por qué? Porque ya. Desde que salió Napster y empezó la gente a bajarlo gratis, dijo, hasta aquí llegué. ¿En qué voy a pagar por música? A la gente no le importa. O sea, tú no puedes sermonear a un consumidor de música ilegal a decir, oye, es que imagínate, el artista...
Ah, sí, le vale madre.
Le vale madre, güey.
Sí.
Le vale madre. Así como probablemente a mí me valga madre si vi una película pirata... Y de que, oye, pero es que Robert De Niro no está cobrando los $80 millones por película, ¿por qué no? me vale madre, pinche viejo, ya se va a morir como quiera. Digo, no, estoy
sí,
jugando.
Te entiendo. Sí.
Estoy jugando, pero sí me entiendes, que sí. al público en general le va a valer madre. Sí, Liam Gallagher le está yendo bien o mal, o si Madero está batallando y la sí, chingada.
No,
hombre, me digo.
Dámelo.
Ah, ya no va a sacar discos porque dice que no le va bien la industria de la música y se hizo ganadero. Pues que chinga su madre.
En el 2005, más o menos, yo muy fan de la banda sueca Kent, sigo siendo muy fan, nada más que la banda ya no existe, tenía un foro, o como, sí, un forum, ¿forum o foro? ¿Foro? Así internet.
Un foro.
Sí, que me metí ahí y hubo un periodo que...
Una comunidad
que me metía y había diferentes topics y opinabas y demás, y siempre era la emoción de opinar algo y luego ver si alguien se enganchaba y... Un poco pre-Twitter y toda esa onda. Y me acuerdo que me metí en una discusión sobre eso, de que la piratería o el compartir, y hubo mucha discusión acerca de eso, y se mete el cantante a opinar. Y dice, es que, estando él en contra de, porque también ha habido artistas que dicen, pues, toman mi música, a mí no me importa. Suelen ser o solían ser músicos o bandas que ya tenía todo resuelto. Me acuerdo cuando Radiohead sacó un disco, no me acuerdo si era In Rainbows, no me acuerdo cuál, o Hail to the Thief, que decían, mira, este disco lo vamos a subir a tal lugar y bájenlo, háganlo con el disco, lo que ustedes quieran.
Y denos lo que ustedes piensan que es pertinente.
También otro modelo. Pero él entonces, estando en contra, decía, es que es equivalente a que si tú entras al súper y digas que quiero un litro de leche, lo agarras y sales, dices, es que porque para mí no tiene un valor. Y la gente argumentaba en contra de, es que no puedes comparar un archivo con una canción con un litro de leche, porque un litro de leche es palpable. Ahorita decías tú, son unos y ceros. Uh-huh. Pues sí, son unos y ceros, pero atrás de esos unos y ceros, uh-huh, hay horas de estudio, hay músicos pagados, hay productores, hay ingenieros de audio, hay alguien que lo mezcla, hay alguien que lo masteriza, hay alguien que hace el arte. Hay mucho costo tras esa canción y amerita tener un pago. Pero como dices tú, estamos jodidos porque en algún momento nos acostumbramos al precio nulo de la música, que hubo ese periodo que no pagábamos realmente y podemos seguir consumiendo en YouTube realmente sin pagar. Y regresar a un modelo donde haya un pago digno, es muy difícil. No sé si alcanzamos más. Yo tenía otro tema. A lo mejor lo podemos guardar para la próxima semana, porque ya veo que ya está dando la hora. Y aunque hablamos mucho de un mismo tema, creo que es un tema que en los últimos días me ha tenido como que pensando. Y cuando dije hace rato que me cayó un 20, el 20 que me cayó, porque es muy fácil de criticar a plataformas y demás, pero al final de cuentas somos nosotros que no estamos dispuestos, por la razón que sea, a lo mejor porque nos acostumbramos, que no estamos dispuestos de pagar más por lo que hacen personas como tú, por ejemplo. Uh-huh. Tristemente.
No es respetada mi profesión.
No lo es. A mí me tocó, para seguir platicando brevemente del mismo tema, pero a mí me tocó el otro día, y me ha tocado en muchas ocasiones, cuando quieren invitar a músicos a animar una fiesta.
Va a haber papitas y...
Ajá. O inclusive participar en una grabación donde dicen, pues...
¿Te puedes dar a conocer?
Sí.
Va a haber 100 personas. ¿Te puedes dar a conocer aquí en la primera comunión de Jorgito?
Sí. Cuando se habla a un abogado para decir, oye, vente aquí a mi empresa a hacer unas cosas legales, te va a servir como para darte a conocer.
Así me hicieron.
Sí, así te hicieron.
Así me hicieron a mí.
Sí.
Te vamos a pagar con experiencia. Mm-hmm.
Que creo que es válido también el que agarras un trabajo y lo veas como acumular experiencia, obtener una carta de recomendación. Creo que es algo que antes se usaba mucho como el esquema de aprendiz, y que creo que va a regresar y va a ser más común, porque el estudiar, hablando de cosas que han cambiado de precio, estudiar ha subido mucho de precio. Bueno, no sé qué más decir sobre eso, más que esto ha sido el episodio 225 de Dos Nombres Comunes.
Pero no se hayan aburrido.
Yo creo que no, porque porque todo el mundo consume música. Y creo que les puede servir como una reflexión. Creo que es una buena reflexión de que por qué no estamos dispuestos de pagar más por algo que consumimos tanto. Porque yo sé que los que nos escuchan, sobre todo, son consumidores de música. Y eso pues sirve como una pequeña introspección de, en algún momento, al menos de que eres muy chavo, en algún momento pagué más por la música. ¿Por qué no estoy dispuesto a hacer eso ahorita? A lo mejor deberíamos todos en bola, nosotros dos y los escuchas de Dos Nombres Comunes.
O sea, 7 en total.
Sí, nosotros 7 en bola, ir a las oficinas de Spotify y decir, deberían de subir los precios 4 veces, no estamos dispuestos de pagar.
No, tampoco.
Bueno.
Pero bueno, esto ha sido todo. Espero que hayan disfrutado. Y nos vemos la próxima semana. Gracias. Who's that lounging in my chair? Who's that casting devious stares in my direction? Mama, this surely is a dream.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.